Continuamos conversando con Ala Aurora Melo, licenciada en Ciencias Biológicas, jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Apareció un tamandúa en la playa rochense y revolucionó toda la costa. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, ahí, por lo que pudimos saber, hablando con la persona que fue la que lo encontró y grabó unos videos que circularon bastante por todas las redes y creo que también por todos los medios. Esta persona tenía un kiosco en la playa, se levanta para empezar a trabajar y se encuentra con el animal en plena costa. Su intención, la intención de él fue llevarlo, digamos, como a una zona una cañada con vegetación, con un poco de bosque para que el animal encontrara su hábitat más propicio, y ahí lo perdió de vista. Nosotros, inmediatamente que contamos, nos pusimos en contacto y nos entendimos un poco cómo había sido la situación. Fuimos hasta la zona, recorrimos diferentes lugares por ahí y no pudimos volver a encontrar el animal, que es muy raro, digamos, que haya llegado hasta ahí. No es para nada normal.
¿Por qué?
Porque no es su zona de distribución a nivel nacional. Más que nada, este animal está en las zonas de serranías, entre 33, Cerro Largo, por allí es donde más se lo encuentra. Y bueno, y su hábitat natural son los bosques de esas características, ¿no? De sierras, de quebradas, no es de andar por zona costera. Bueno, lo que hicimos fue igual ver si podía haber alguna manera que por algún corredor natural de bosque o algo pudiera haber llegado hasta ahí.
¿Lo comprobaron?
No, pensamos que, bueno, una mínima posibilidad quizá puede haber habido, pero para eso el animal también tuvo que haber cruzado una ruta nacional, que también es eso muy improbable.
¿Y puede ser que que haya sido una persona?
Ahí está, puede haber sucedido que se lo haya cazado en una zona donde sí es más habitual que el animal se pueda encontrar y trasladado hasta ahí. El tamandúa no es un animal que se case por lo general para consumo, como si se cazan otras especies en nuestro país, caso de carpincho, mulitas, ciervos, uh-huh. Pero bueno, puede ser sí que alguien o para venderlo o para tenerlo como mascota lo haya querido cazar y que el animal se haya escapado.
Hablas de la caza, en nuestro país hay toda una reglamentación aparentemente estricta sobre esto. ¿Cuánto se cumple? ¿Cuánto lo cumple la gente y cuánto realmente lo controla el Estado?
Bien. Bueno, con la caza tenemos un problema importante, porque si bien está prohibida la caza de especies nativas desde principio del siglo, digamos, la ley es del 1935 que prohíbe la caza y está reglamentada ya desde hace 3 décadas, hay una cuestión evidentemente cultural en nuestro país, sobre todo en el interior, de consumo de carne de especies nativas, como te decía, carpincho y la mulita es lo que más se caza. La DINAM hace trabajo de control, pero no tiene personal suficiente, digamos, para controlar en todo el territorio, y ahí quienes aportan mucho es la Policía Nacional, ahí sí en todos los departamentos, que son los que controlan en primera medida que no se casen especies nativas. Pero todavía nos falta mucho avanzar en medidas de control y sobre todo de, no sé, llamarle concientización, pero bueno, que la gente deje de consumir carne de especies nativas.
¿Qué pasa si esto realmente en algún punto se sale de medida y no se controla y la gente no cumple? ¿Qué problemas puede tener a futuro?
Para las especies, no es, ahora todavía no se evidencian, pero una caza desmedida puede llevar lentamente a la desaparición.
¿Y eso qué provoca el ecosistema en general?
Y bueno, ahí depende mucho de la especie. Por ejemplo, cuando es una especie que está en la cadena trófica, digamos, muy alto, que se llama el depredador tope, ahí puede generar una cascada hacia abajo. Por ejemplo, un felino que consume herbívoros, si desaparece el carnívoro felino, eso hace que los herbívoros empiecen a aumentar en cantidad, y ahí, bueno, se pueden generar impactos sobre la vegetación o sobre el resto de la cadena trófica. Entonces ahí depende mucho de qué especie y cuál sea su posición, digamos, en la cadena. Sí. También puede ser que por explotación demográfica de alguna especie, también pensando más en las personas, ¿no? Haya una enfermedad que se pueda transmitir más velozmente y que pueda pasar de los animales a los humanos, esto también puede suceder.
¿La Dinama tiene algún tipo de injerencia en lo que tiene que ver con lo legal? Y te pregunto a raíz de este mensaje que nos escribe Javier. Dice, buenas tardes, vivo en Camino Maldonado y Venecia, hay un humedal llamado Bañado de Carrasco, quiere construir allí y habitan gran variedad de pájaros, algunos de tamaño mediano y grandes como garzas y gallinetas.
Sí. Justo eso es una buena pregunta porque nosotros tenemos hace mucho tiempo, igual está en la órbita del Ministerio de Ganadería, pero reglamentación sobre bosques nativos y no teníamos nada hasta ahora sobre humedales para su protección. En la rendición de cuentas del año pasado, y ahora empezó a partir del 1 de enero, está vigente, hay un artículo que está marcado dentro del Código de Aguas que le da competencia a la Dinama para determinar humedales prioritarios para la conservación y que entonces en esos humedales no se puedan desarrollar obras de infraestructura ni canalizaciones para riego ni otras actividades.
Después acá nos llega una pregunta de otro oyente, de un tema que nos preocupa a todos, porque bueno, lo vivimos durante todo este verano, que tiene que ver con las cianobacterias, ¿verdad? Y que creo que este tema de las cianobacterias tendría que llevar hasta a tratados regionales, ¿no? Porque creo que no es solamente competencia nuestra como país, sí, porque bueno, tengo entendido que bajan mucho por el río Uruguay, no decimos que no son todas nuestras, pero nos mandaron bastantes importadas. ¿Se ha hecho algún planteamiento, se está bocetando algún tipo de planteamiento regional para reducir este impacto?
Bien, yo no tengo conocimiento de planes o acuerdos a nivel regionales que se estén generando. Lo que está haciendo la Dinama sí es generando planes, pero para las cuencas dentro del territorio uruguayo. Ya conté para Santa Lucía, para Río Negro, hay una iniciativa también ahora grande para
¿Tú puedes describir algo de eso, de lo que se está planificando?
No lo conozco en detalle, pero sí lo que se intenta es generar, sobre todo vinculado a esto de los sistemas productivos, zonas buffer donde se mantengan los ecosistemas naturales y no se planten cultivos, justamente para que esos sistemas naturales actúen de buffer o de barrera y puedan retener allí los nutrientes evitando que lleguen a los cursos de agua.
Uh-huh. Al 759 le decimos que el WhatsApp de la radio no recibe ni videos ni fotos, son solamente mensajes de voz, porque nos mandó seguramente un video o algunas fotos de las lagartijas de este vecino que hablaba de esto. Bueno, acá también habla de las mulitas que están desapareciendo por culpa de los fertilizantes, no tanto por la
casa. Me gustaría capaz puntualizar en ese punto, hablamos de eso en el principio, sí. Pero ¿hay algo en lo que se esté trabajando ya ahora?
No tenemos datos para poder saber cuánto es el efecto hoy en día de los plaguicidas sobre la fauna nativa. Sí sabemos que hay impacto, obviamente, sobre todo a veces nos llegan muchas denuncias que involucran aves, pero el impacto cuantificado no lo tenemos.
Yo no sé, Ana Laura, si vos podrás contestarme esto, porque bueno, sos parte del gobierno trabajando en la Dinama, pero hay intereses muy importantes económicos con todo esto, ¿no? Grandes empresas que están atrás de esto, pueden ser uruguayas o extranjeras. Realmente, ¿puede existir una salida o una convivencia a estas dos cosas de manera real y sincera?
Bueno, yo quiero creer que sí, digamos, nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que eso suceda. Ahí está la clave de involucrar al sector privado, sin lugar a duda, tanto con políticas que tengan que ser, bueno, cuestiones de interés general y que deban ser entonces respetadas, pero también un involucramiento de ver cómo el sector privado puede también generar acciones que no venga por una cuestión imperativa de una ley o una política, sino también de comprender que dependemos de los ecosistemas naturales para desarrollar todas nuestras actividades. Entonces, bueno, también a partir de la comprensión de eso,
¿Qué pasa con la recuperación de suelos por la forestación? ¿Se está trabajando en algo de eso?
Bien, eso ahí no entra en ese tema.
¿Es competencia de ustedes?
Claro, es un tema del Ministerio de Ganadería, sobre todo de la Dirección de Recursos Naturales, que están desarrollando toda una política de protección de suelos, pero
y más que nada de recuperación, porque tengo, yo no soy especialista, sí, pero siempre en el decir popular, ¿verdad? Se dice que después de dos o tres plantadas de eucaliptus y de pinos, el suelo después queda totalmente infértil. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que la Intendencia de Montevideo tiene una compostera muy grande. Uh-huh. No sé si el resto de las intendencias también los tiene, digo, pero me parece que hay material como para poder trabajar en la recuperación de esos suelos, obviamente a largo plazo.
Claro, sí, ahí yo sinceramente desconozco. Lo que sí sé es que dentro de del Ministerio de Ganadería lo que se desarrolla es planes de uso, manejo del suelo, tratando de evitar niveles de erosión y de deterioro, ¿no?
Muy bien. Ana Laura Melo, licenciada en Ciencias Biológicas, jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Muchas gracias por
estar aquí. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muy bien.